Está del otro lado de la línea, a quien le agradecemos estos minutos, el secretario general de la CTA Autónoma y secretario general de ATE, el señor Hugo Cachorro Godoy. Le ponemos ahí el sobrenombre porque se lo conoce más popularmente por su sobrenombre, para charlar un poquito de la CELAC Social. Le contábamos días pasados y hace un ratito también que es uno de los impulsores de esta CELAC Social, que agrupa organizaciones sociales, sindicales y demás de los 33 países, en donde también hicieron un petitorio y se lo hicieron llegar a referentes latinoamericanos luego de lo que fue la central de la CELAC de jefes y jefas de Estado. Muy buenos días, Hugo, bienvenido a Nacional Gualeguaychú. Silvia Vela y Débora García, lo recibimos.
Buen día, Silvia, Débora, muchas gracias por llamar.
Muchísimas gracias por estos minutos, Hugo. Y bueno, contextualícenos usted con nuestras palabras para que nuestra oyentada entienda un poquito qué significa esta especie de cumbre paralela denominada, o este grupo que acaba de formarse, CELAC Social.
Bueno, así es, ha quedado constituida con la presencia de más de 300 organizaciones de los 33 países, que incluye organizaciones de pueblos originarios, de movimientos de mujeres, en defensa del medio ambiente, sindicatos, movimientos sociales, también partidos políticos que integran el Foro de San Pablo, partidos progresistas y de izquierda. Y hemos decidido constituir este espacio común para respaldar y fortalecer la CELAC como instancia institucional que reúne a los gobiernos de los distintos países, con excepción de Estados Unidos y Canadá, porque entendemos que es una instancia sin ningún tipo de injerencia y que posibilita una instancia de producción de políticas y de acuerdos y de unidad emancipadora para nuestros países y nuestros pueblos, y hemos solicitado que se constituya en el ámbito institucional un espacio de participación de las organizaciones populares, y así lo hemos presentado en un documento que hace eje en la defensa de la democracia, en la profundización de la misma, en el repudio a los golpes de Estado en Perú y en Brasil, los últimos que se han producido lamentablemente, así se lo hemos hecho saber al nos hemos reunido, hemos sido recibidos por el nuevo presidente pro tempore, que es el primer ministro de San Vicente Granadinas, Ralph González, y también al presidente Lula de Brasil, porque entendemos que estas reuniones han sido de mucho valor y que posibilita que la unidad de los pueblos y gobiernos de Latinoamérica se fortalezca en un tiempo tan crítico para nuestras sociedades.
Hugo, estaba pensando mientras lo escuchaba, no podía dejar de recordar las declaraciones de Laura Richardson, quien es la que está al frente del Comando Sur, cuando hablaba como propio de los recursos naturales de Latinoamérica. Digo, no es fortuito que justamente Estados Unidos y Canadá no sean parte de esto, y a su vez, digo, se está buscando, o fue parte del debate de la CELAC Social, el problema de institucionalización y la democracia que tenemos amenazada desde el norte por este tiempo?
Sin ninguna duda, estas repudiables declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Richardson, son la expresión que para Estados Unidos América Latina es su barrio, y las propiedades, los bienes comunes, las riquezas son de su propiedad y los gobiernos son sus títeres. Evidentemente, esta visión de la región se contrapone con las ansias soberanas de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos, y para poder garantizar una perspectiva de desarrollo emancipado de nuestras naciones, se requiere fortalecer la unidad. La CELAC es un aporte muy significativo, muy importante en esa dirección para que los acuerdos entre nuestros gobiernos tengan que ver con las necesidades de los pueblos y no con las necesidades geopolíticas de Estados Unidos, una potencia en decadencia que solamente en su afán dominador solamente genera guerras e inestabilidades en los países. Nosotros queremos que nuestra región sea una región de paz, sea una región de integración de los gobiernos y de los pueblos y aliente en una región que es la más inequitativa del planeta y una de las más ricas del planeta, se desarrolle en democracia, en justicia social y en unidad e integración de los pueblos.
Hugo, en durante toda esta conversación, digo, los sectores que se juntan, que se suman, al menos de lo que puedo hablar, de lo que conozco, que es básicamente de Argentina, nombraba las organizaciones sociales, las mujeres, pueblos originarios y el sindicalismo, sin duda los sectores más estigmatizados y atacados por la derecha. De hecho, muchas de las declaraciones del sector de la oposición hoy de cara al próximo proceso eleccionario es generar una ley que dé de baja a los sindicatos.
Así es muy importante entre decenas de organizaciones de Argentina, estamos participando en este espacio común y las tres centrales sindicales, la CTA Autónoma que represento, la CTA de los Trabajadores, la CGT, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y así... podemos seguir mencionando muchas otras, muchos partidos políticos, integrantes del Frente de Todos y otros que están por fuera del Frente de Todos, porque alentamos una perspectiva de unidad y eso nos hace muy fuertes y nos alienta a profundizar el camino emancipador de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos y no depender ni del Fondo Monetario Internacional ni del Departamento de Estado y fortalecer iniciativas como la creación de una moneda de la región, uh-huh. Un banco de desarrollo autónomo para la región, poder promover una más libre circulación de los pueblos y de los ciudadanos entre nuestras naciones. Y todas estas iniciativas que tienen que ver con la plurinacionalidad, con el sentido de unidad en la diversidad, son factores que desde la Argentina estamos muy orgullosos que nuestras organizaciones hayamos sido el motor, el disparador de esta autoconvocatoria que ha dejado constituida la CELAC Social.
Sin duda alguna, la participación ciudadana de todos estos sectores, del pueblo en general, apoyando este tipo de pedidos y haciendo el acompañamiento a la integración regional, fortalece de alguna manera a los gobiernos. Institucionalmente hablando, digo, ¿no?
No tengo ninguna duda. La democracia no es solamente una instancia de manejo institucional. La democracia es el gobierno de los pueblos y eso requiere el protagonismo de las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones populares, y la CELAC Social apunta a esto. Hemos recibido muy bien nuestra iniciativa por parte, insisto, del nuevo presidente pro tempore, Ralph González, y por el presidente Lula, quienes se han comprometido a alentar iniciativas que integren las propuestas de nuestras organizaciones al debate y al funcionamiento de la CELAC institucional.
Luego de una semana en donde el nombre de Milagro Sala, sin duda alguna, estuvo desde el dolor plasmado en cada uno de los medios, no solamente nacionales, sino también internacionales, digo, el pedido dentro de esta CELAC Social, también fue la liberación de Milagros Sala, entendiéndola como una presa política desde hace más de 7 años, y esto se lo ato automáticamente a lo que va a pasar el 1 de febrero, en base a que se va a exigir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, esa corte que para algunos se expide en tiempo récord, fines de semana o en pleno proceso de pandémico, como pasó con el tema de internet y demás, o tarda un montón de años, como es el tema de Milagros Sala.
Sí, sin duda, la prisión de más de 7 años de Milagros Sala en la Argentina es una expresión más de cómo un sistema judicial que ha sido estructurado en base a el modelo y a la influencia norteamericana, porque el lawfare, la utilización del sistema judicial como mecanismo de persecución a los pueblos, se expresa en el caso de Milagros Sala, se expresa en la condena a la expresidenta Cristina Fernández, en la prisión, en las causas inventadas y la prisión contra el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, y así podemos de seguido expresar otras situaciones, las prisiones de las dirigentes mapuches en la Argentina, los crímenes de dirigentes sindicales y periodistas en Colombia, amparados por la justicia, por el sistema judicial, perdón, no por la justicia. Bueno, evidentemente requieren un abordaje para que se democratice el sistema judicial y en el caso concreto de la Argentina, como una continuidad de un plan de acción que iniciamos el 1 de febrero del año pasado, reclamando la renuncia de los 4 supremos de la injusticia en nuestro país, el 1 de febrero vamos a volver a movilizarnos en tribunales en Buenos Aires y en todo el territorio nacional para apoyar el juicio político a estos supremos de la injusticia y alentar una democratización del sistema judicial en todos sus ámbitos.
Lo sectorizo ahora con esta pregunta y no le quiero robar demasiado tiempo, pero digo, con respecto a esto, lo que se va, que empieza a trabajarse hoy en la Comisión de Juicio Político, en el Congreso, en Cámara de Diputados, digo, si no se presenta la oposición como viene haciendo, como estuvo advirtiendo o amenazando en diversos medios periodísticos, ¿qué, se va a tomar alguna resolución desde la dirigencia sindical, desde el sector de trabajadores y trabajadoras? ¿Se les va a exigir de alguna manera, entendiendo que son los representantes del pueblo, y mínimamente tienen que sentarse a debatir? Digo por la fuerza que el sector sindical y el sector de los trabajadores y trabajadoras representa, ¿no?
Mira, acá hay muchos sectores interesados en respaldar a esta Corte Suprema de la Injusticia. No solamente los representantes de Cambiemos, de los sectores vinculados a la oposición de la derecha fascista en nuestro país, también la Cámara Empresarial de Estados Unidos, también más de 500 empresas, representantes de las más grandes empresas en nuestro país, inclusive han habido acciones de parte del Departamento de Estado, porque esta Corte Suprema de la Injusticia representa esos intereses. Ajá. Y por eso es que no es solamente una cuestión política en el sentido macro o en el sentido institucional. El sistema judicial en la Argentina afecta la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos y lo afecta para mal, porque no se brinda al conjunto de las necesidades populares, solamente está al servicio de los intereses de esas grandes empresas e intereses multinacionales. Y por eso es que para quienes representamos a la clase trabajadora organizada, para los trabajadores y trabajadoras, es de primera prioridad alentar que el sistema judicial sea democratizado en nuestro país. Por eso es que decimos que hasta que logremos la renuncia o el juicio político, el sistema de movilización, el plan de acción que estamos desarrollando va a continuar. El primero de febrero será una jornada en todo el país, pero se extenderá en el tiempo a lo largo del año con diversas acciones coordinadas hasta lograr nuestro objetivo, que tiene que ver con las necesidades de una democracia mejor en nuestro país.
Tal cual, y con una parte de la renovación y la renuncia de estos cortesanos, una reforma judicial con mucha urgencia.
Así es, una reforma judicial que democratice, que permita el reconocimiento de los reclamos de los movimientos de trabajadores, de los movimientos feministas, que termine con el sistema patriarcal que existe actualmente en nuestra realidad y que nos permita mayor equidad e igualdad para todos y para todas.
Muchísimas gracias, Hugo, muy amable por estos minutos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.